Juanchi lo presentaba recién, ¿no? Una suerte de versión vernácula de Forrest Gump. Estamos hablando de Aníbal Lavandeira, que un día empezó a correr y no paró. Es un poco así su historia. El tiempo y las distancias que este hombre es capaz de recorrer sorprenderían a un robot, por ejemplo. Ha llegado a participar de carreras de más de 280 kilómetros y frecuentemente lo hace en competiciones que implican correr 24 horas sin parar. Así como lo escucharon, 24 horas sin parar. De hecho, este fin de semana va a estar participando de una de ellas que sirve como preparación del Campeonato Mundial de Ultramaratón 24 horas que tendrá lugar en Irlanda en el mes de julio. Vamos a conocer un poco de primera mano cómo se prepara para este tipo de carreras y conocer también su historia. Está con nosotros Aníbal Lavandeira, ¿cómo anda?
Bueno, buenos días, mucho gusto, muchas gracias por la invitación.
El chiste que le hacen todo el tiempo, vino corriendo en la entrevista.
Vino corriendo. ¿No? Y capaz que sí, porque yo sabía que hace tiempo lo escuché en una entrevista, creo que se la hizo Gustavo Rey, y él contaba sus horarios de entrenamiento. Y yo, si mal no recuerdo, era, y bueno, a las 8 de la noche arranco a entrenar y vuelvo a casa a las 6 de la mañana.
Es verdad. Muchas veces, sí, muchas veces salgo de trabajar, yo trabajo en el club, en la Asociación Cristiana, salgo a las 10:30 más o menos los viernes o los lunes y corro hasta el otro día a las 8:09 de la mañana, sí, preparando el tema de la noche.
Es increíble.
Sí.
Ya nos vamos a meter en este tipo de carreras extremas, ¿no?
Lo que puede pasar, uno puede volver caminando a su casa, después de venir del boliche, de estar con los amigos, de tomar una birra. Claro, y de pronto pasa un tipo corriendo así a las 3 de la mañana, con ropa deportiva. Y decís, pa, esta birra me cayó pesada.
Tal cual. Parece mentira las cosas que veo, Aníbal.
Tal cual, paso por la pasada, por la salida de los bailes, en donde sea, en la Costa de Oro, acá en Montevideo, y me relajan todo, me gritan todo. Ya, imagínate corriendo a las 3, 4 de la mañana.
Sí, loco lo menos, ¿no?
Sí, ni hablar. Aparte, una cosa es lo que me gritan a las 12 de la noche cuando van para el baile.
Y otra cosa cuando salen.
Cuando regreso a las 4 o 5.
Me llevas la otra.
Sí.
Aníbal, a ver. Lo comentamos ayer un poco informalmente afuera del programa sobre esta moda que existe de un tiempo a esta parte de correr, básicamente de correr al punto que las marcas han visto o quizás las marcas han impulsado también esta moda, ¿no? Organizan medias maratones o la correcaminata de shopping fue creo que la disparadora.
La pionera,
sí, ¿no? Igual. Pero cada vez más gente corre, ¿no?
Verdad,
como forma de hacer deporte. Y pero también como forma de pasar el tiempo, ¿no?
Sí.
En tu caso, me imagino que entraste a este mundo por fuera de la moda, ¿no?
Sí. Yo me inicio desde chico con el tema corrida, influenciado por mi padre. Y bueno, en toda la juventud siempre lo maticé el tema correr. Y bueno, ya de grande lo empecé a hacer.
Sí, profesionalmente.
Profesionalmente, o sea, profesionalmente entre comillas, ¿no?
Sí, pero, sí.
Dedicado como un profesional. Pero sí, por fuera de la moda, como algo que me apasionaba, hice el curso de entrenador de atletismo y yo ya trabajaba como entrenador de boxeo, o sea, siempre vinculado y siempre las largas distancias fueron mi pasión.
¿Cuál fue tu primera carrera larga? O sea, ¿cuántos kilómetros? ¿Dónde?
Carrera que competí fue una de las primeras que hay acá, que son 60 kilómetros de Aceguá a Melo. Esa fue que competí, pero yo ya corría distancias largas por mi cuenta, ¿no? Siempre encontré en el correr algo que me encantaba y corría en la Rambla o en cualquier lado, a donde fuera, corría distancias más largas que esa.
¿Más largas que esa?
Sí.
Un desafío.
¿El fin de semana lo hacías?
Y sí, el fin de semana, siempre entrenaba y de repente, si no completaba distancias que me proponía en doble horario, de repente
pero
de
¿cómo,
mañana...
¿Cómo fue el bichito? O sea, un día corriste 10, lo digo, sí. Nombramos a Forrest Gump, ¿no? Un día empezó a correr y no paró.
Sí, ya te digo, yo de chico, mi padre era un atleta que le encantaba el tema de correr y caminar y el tema ese y me impulsó desde muy chico y mi viejo decía que yo tenía como que yo corría más que él con 9, 10 años, incluso mi viejo medio como algo medio fuera de lo lógico me hacía correr 10, me hacía no, lo acompañaba yo a correr 8, 10, 12 kilómetros con 9, 10 años. Yo hoy como entrenador me doy cuenta que eso era una locura, pero en aquel momento yo lo disfrutaba y lo vivíamos los dos como algo precioso. Y mi viejo siempre decía, este tiene una resistencia, que me gana. Es algo natural también. Y bueno, y siempre lo fui como llevando y siempre me gustó y siempre tuve esos desafíos de, voy a correr 30, 40. Yo hacía boxeo en el Club Avenir acá abajo.
Sí.
Y yo iba a correr la corrida del Avenir para prepararse, para calentar previo a hacer un poco de boxeo y eso. Era ir hasta los semáforos, salíamos por Río Negro, semáforos de ahí de Ejido y volver. Y yo de repente ya le había tomado el gusto y hacía 10, 12 kilómetros y de repente los fines de semana hacía 30, 40. Y ay, yo era el loco. El
lo veo a Antonio emulando la película Rocky, ¿no? Subiendo la escalinata del Parlamento.
Sí, pero ese, es el Rocky que nunca volvió al cuadrilátero, ¿no? O
sea, sí, sí, no. Te podrás imaginar, no, no. Siempre me encantó correr largas distancias. Siempre me gustó abstraerme un poco, pasear corriendo. Íbamos para afuera, lo que fuera, y siempre me gustó pasear corriendo.
¿Y qué es un ultramaratonista?
Bueno, o sea, técnicamente el ultramaratonista es todo aquel que corre más de 42 kilómetros. Carreras que sean, que corren una carrera, ¿no? Ya una ultramaratón, lo más común son de 50, 60 kilómetros.
Claro. Lo define su nombre, más allá de la maratón.
Más allá de la maratón. Más allá de la maratón. Y bueno, pero ¿qué pasa? En el mundo, este tema del running se ha aumentado en todo el mundo. Y hay carreras de todo tipo. Y bueno, y fui mirando, fui aprendiendo y fui tratando yo como entrenador, con mi entrenador, tratando de aprender un poco más de cómo entrenar este tipo de carrera. Y bueno, me fui metiendo en carreras más largas, de 100, de 160, hasta que llegué a empezar a correr, ya desde hace unos años, en las 24 horas y hacer más de 200 kilómetros.
¿La diferencia de las ultramaratones son solo las distancias o cambian las modalidades?
Sí, las ultramaratones que están, vamos a llamar, certificadas por la IAAF, que es el medio regulador, son en circuitos medidos, que puede ser una pista o un circuito en un parque, y por horas. La única certificadas son de 12 y de 24 horas. Bien. Con esas, entonces tú corres durante 12 horas o 24 horas en ese mismo circuito, donde tenés habituallamiento de comida, bebida, tenés un par de alfombras por donde pasás, y ahí vos marcás las vueltas que das, y ahí te cuentan la cantidad de kilómetros. De eso hay campeonato del mundo, campeonato europeo, campeonato asiático, o sea, eso está.
Y uno regula su corrida.
Claro, ahí vos tratás
para cuando quiere, sigue cuando quiere.
Claro. Vos ahí hay baño, ahí esto, entonces vos parás cuando querés, caminás, trotás, corres más rápido. O sea, la estrategia la armás vos.
Parás, o sea, parás de seco en algún momento.
Si vos querés parar, pará. Yo trato de no parar. Sí. Yo, mi forma, o sea, yo compito con gente, por supuesto, en un campeonato mundial, tipos que corren muy rápido, sin parar 24 horas. Japoneses, alemanes, que son los campeones del mundo, que corren muy rápido sin parar 24 horas. Yo trato de
muy no rápido, muy rápido es con, por ejemplo, a ritmo de maratón, como vemos en los Juegos Olímpicos, o un poco más despacio.
Y te corren, por ejemplo, 24 horas sin parar un segundo, comiendo, agarrando algo así como a la pasada, en 45 minutos los 10 kilómetros.
¿Y vos cuál es tu promedio?
Yo tengo 222 kilómetros en 24 horas, que es un promedio de 6.20 el kilómetro, 6 minutos 20 el kilómetro, que significa correr cada 10.
6 minutos 20 el kilómetro en 24 horas, ¿ese es tu
durante
tiempo?
Durante 24 horas. O sea, una hora los 10 kilómetros, más o menos.
Y el kilómetro, 6 minutos 20.
Sí, 6 minutos 20.
Ah, para que tengas una idea, sapo, yo que tampoco soy un corredor que sea un desastre, estaría dentro de los normales, sería un promedio, un kilómetro. Cuando hago 8, 9, 10 kilómetros, 6 minutos.
6 minutos.
Sí, 6 minutos. O sea, lo que yo corro en 8 kilómetros, el promedio en el que yo corro en 8, 9 kilómetros, vos lo corres 220. En 220 kilómetros, a ese ritmo.
Es una locura. Me quedé pensando en el no parar durante 24 horas, que incluye, por ejemplo, decís, tenés que tomar agua, hidratarte, tenés que comer, pero también tenés que mear, por ejemplo.
Y bueno, ahí, por eso, vos tenés un baño químico y vos te armás la estrategia. Por supuesto que si las ganas son ya, entraste, ping, salís. 2 minutos. Eso yo lo considero no parar. Vamos a llamar que eso yo lo considero no parar. O sea, entrar al baño y salir, no lo considero no parar. El tema es que hay mucha gente que su estrategia es sentarse, hacerse masajes, cambiarse los zapatos, cambiarse la camisa. Yo eso no lo hago. Yo trato de, por ejemplo, yo doy unas 600 vueltas a la pista. El año pasado caminé 14. Este año voy a tratar de caminar muchas menos. Ahora, mi sueño deportivo es poder durante 24 horas no tener que caminar ni una vuelta. Eso es la idea.
Existe, pero existen ultramaratonistas que no caminan
a nivel mundial, que no te caminan una vuelta.
Claro, esas son personas que están profesionalmente dedicadas a esto, viven de esto absolutamente, sí, o sea, sí, y ganan y ganan buen dinero haciendo esto.
Sí, son atletas de primer nivel en centros de alto rendimiento en Japón, en Alemania, en Bélgica, en Holanda, que están son primer nivel mundial total.
¿Y vos qué tan lejos estás de ellos en materia de entrenamiento?
Bueno, en materia de entrenamiento, yo te soy sincero, gracias a Dios, yo puedo estar prácticamente viviendo de lo que es el deporte. A mí el profesionalismo me lo da el poder entrenar a otros. Yo no gano dinero
por tus carreras
corriendo yo, pero sí gano dinero porque todo este tipo de cosas a mí me trae gente que quiere hacer lo mismo.
Tu laburo es entrenar a otras personas.
Entrenar a otras personas. Entonces, vamos a llamar que yo soy profesional en el deporte. Las horas de entrenamiento, yo la verdad que las tengo como las tiene un profesional de Europa.
Sí.
El tema es que yo no tengo los descansos que tienen ellos. Ellos hacen lo mismo que yo, entre comillas, o de repente más intenso, mucho más fuerte, pero ellos, mientras yo estoy trabajando, de repente ellos están descansando.
Sí, vos a veces te toca laburar, salir de laburo, correr hasta las 6 supuesto. De la mañana,
claro.
No sé si dormirás 2, 3 horas y arrancar de vuelta.
Claro, yo de repente un día común es, yo tengo un grupo a las 6 de la mañana, que yo soy el profe, entonces tengo ese grupo, después hasta las 7 y media, después voy a entrenar, después vengo de vuelta a trabajar, después vuelvo a entrenar, después claro. Tengo otra gente, tengo el club, vuelvo a entrenar.
¿Y cuándo dormí?
Bueno, por supuesto que de noche no entreno todos los días.
Ah, sí.
Entreno dos veces por
Pero día. En esos días que entrenas
bueno, yo
fuerte.
Duermo más o menos de 11 a 5 y media, a las 5 y cuarto de la mañana. 5 y cuarto estoy levantado todos los días para entrenar. Entrenar o entrenar a otros.
¿Y hay veces que se largo 24 horas? ¿Para entrenarte?
No, para entrenar no. Lo máximo he hecho 16 horas. Está entrenando.
16 horas. Y ese día sí, no dormiste. O no fuiste a laburar.
No, lo que hago, trato de ese día, por ejemplo, lo organizo para un viernes.
Que te cae en sábado.
Termino el sábado de claro. Repente.
Y cuando terminas ahí, terminas recontramolido después de 16 horas de correr.
Sí.
O sea, y te dormís. ¿Caes rendido o quedas muy acelerado?
No, quedas acelerado y te cuesta dormir un poco. Yo ya tengo una buena adaptación, tremenda adaptación. O sea, yo termino de correr de repente 16 horas, me pego un baño, como algo y increíblemente de repente me quedo mirando la tele y después me acuesto y duermo común. Al otro día de repente en lugar de correr voy a nadar. Entonces digo, tengo una adaptación importantísima a lo que es y la recuperación, que es lo más difícil de lograr.
Claro.
Pero,
¿Cuánto peso perdés en una carrera?
Yo en 24 horas ya lo tengo controlado, pierdo 5 kilos más o menos. He llegado a perder mucho más y eso después te cuesta muchísimo recuperarlo, ¿no?
Sí. Yo pienso las lesiones también, que y más bueno, frecuentes, no sé si son de rodillas, si son...
Las lesiones van... las lesiones también, la adaptación mía de tanto tiempo hace que, bueno, todo lo que es tendones, ligamentos, todo eso está fuerte y, bueno, muscularmente hago mucho trabajo para evitar lesiones. Y vamos a llamar que por ese lado, gracias a Dios, tocó madera, no estoy teniendo lesiones desde hace buen tiempo.
Ahora, es una prueba de supervivencia también esto,
sí,
¿no?
Sí, cuando la carrera es esta, son...
Cuando vos vas a arrancar a correr la de 280 kilómetros...
Sí, eso tenés que calcular al medio de la nada.
Al medio de la nada.
Sí.
Y tenés que calcularte el agua que vas a necesitar.
Que tenés, claro, un puesto de hidratación. Hay, en 280 kilómetros en esta carrera había 7 puestos de hidratación, nada más, y vos tenés que calcularte el agua que vas a llevar, porque están cada 40 y pico de kilómetros, y vos no sabés... El recorrido es secreto hasta el momento que vos vas a largar. Entonces vos no sabés si en el mes, si bien sabés que hay montaña, que hay un pantano, que hay tierra, que hay polvo, que hay de todo en el terreno, vos no sabés en qué momento están. Entonces vos te tenés que calcular que tenés que llevar tu agua, tu alimento, que te va a agarrar la noche, que te va a agarrar el frío, la lluvia, el sol, lo que sea, que en el momento en que estés, ¿no?
Es como el Dakar. Pero,
tal cual. Claro. ¿No?
Yo recuerdo una anécdota que vos contaste, una vuelta que los agarró, creo que fue en Brasil, una tormenta eléctrica de la Gran 7, sí. Y que tuviste medio que rescatar a otro de los corredores, ¿no?
No, vos sabés que ahí lo que me pasó fue la inconsciencia. ¿Qué pasa? Estamos corriendo en la playa, 230 kilómetros de playa, esa es la playa más larga del mundo que va de acá de... la playa de Casino, hasta de la barra del Chuy del lado brasilero hasta Casino, claro. Río Grande 2. Todo playa, reserva natural, no hay un alma, soledad extrema, solamente hay gente en los 10 kilómetros de las dos puntas. Y ahí
O sea, en el medio no hay nadie que te venga a rescatar.
Nadie. Nadie.
Y está un botón de alerta igual.
Y está prohibido que te rescaten. No, en esa playa, en la carrera de la playa no había botón de alerta. Incluso no hay señal de GPS ni de celular.
Ah, o sea, realmente estás solo.
Solo. El GPS te agarra a veces, se te corta, te mata. Bien. El celular, nada. Y ahí, sí, yo iba segundo ahí. Bueno, voy tercero, segundo. Y cuando voy segundo, había una tormenta importantísima. Pero una tormenta de esa que nunca me imaginé, que está en los diarios ahí, una tempestad. Como pone el día, con 120 kilómetros por hora, que yo no sé si los vientos realmente eran 120 kilómetros por hora, porque la verdad no lo sé.
Alerta,
lo que sí sé,
alerta mí, roja, una alerta roja,
sí,
de Uruguay.
Una cosa tremenda, incluso en el balneario casino donde estaba mi familia esperándome, eso, en el hotel, se volaban los techos, se volaban las antenas, se voló todo, las antenas parabólicas, esas muy típicas de ahí de Brasil, se volaron todo. Yo estaba en el medio de la nada, tenía el agua que venía subiendo, me tocaba las rodillas. Y yo, la verdad, lo que le tenía miedo era el agua que venía, y yo vengo con la linterna en la cabeza, y lo que tenía miedo era que se me apagara la linterna, porque no veías nada. Estaba totalmente desubicado, no sabía para dónde arrancar, no veía, solamente sentía que venía el agua esta vez, yo sabía que tenía que ir a seguir derecho. Y para acá, ahí en la reserva esa, capaz que si ustedes alguna vez fueron...
Sí, yo le hice en auto.
Esa reserva, ¿qué pasa? Desde la playa hasta la ruta esa, hay 6 kilómetros de médano, entonces, y pantano, donde hay carpincho y cosas. Sí. Y entonces no, tampoco podés salir para otro lado. Y ahí vinieron los rayos, y yo siempre lo cuento incluso en el libro. Yo decía, yo estoy con zapatos de goma, los rayos no me preocupan. A mí lo que me preocupa es el agua que me lleve para adentro. Esa inconsciencia fue la que realmente hizo que yo siguiera para adelante. El que iba adelante mío, un brasilero que yo lo conozco de varias carreras, loco, ganó carreras importantísimas en Brasil, incluso la Transamazónica, que loco, el agua por acá, es una cosa normal. El loco se mete en la arena, se tapa con arena y queda con la cara para afuera nomás. Yo no lo veo eso, ¿no?
Sí.
¿Qué pasa? Yo ni me entero de eso. El tipo se protege de los rayos de esa manera porque dice que cuanto más abajo los rayos... Y yo seguí corriendo. Cuando llego a un puesto me dicen que iba primero, que al otro no lo habían visto. Entonces ahí yo me digo, acá no me gana más nadie. Y sigo como loco para adelante. Entonces digo... esa inconsciencia mía hizo que yo no parara, que no, pero en realidad a mí me dice,
regalado a que te parta un rayo, ¿no?
Total, qué huevo, yo sabés qué, yo no tenía ni idea, estaba totalmente...
¿Y ganaste entonces?
Y gané esa, y fue la que me ganó como premio ir a competir a Portugal.
Mirá, esa es la que te permite ir a Portugal.
Esa es la que me permite ir a Portugal.
Estamos hablando con Aníbal Lavandeira, ultramaratonista, que está por sacar un libro... a raíz de estas experiencias últimas que ha tenido en carreras extremas, ¿no? Esta que comentaba antes de la tanda y la que se vino después en Portugal. ¿No? ¿Es el mundial de ultramaratón? ¿Qué es?
Portugal es una de... Mira, la carrera de Portugal, que se llama PT281, es la segunda carrera más larga del mundo, que tuvo el privilegio de ser la primera, y después otra carrera que se llama Milán-San Remo le puso 4 kilómetros más y le ganó y quedó como más larga la otra. Y está entre las 3 más difíciles del mundo. Y bueno, yo gané la posibilidad de ir ahí y cuento un poquito ahí todas las andanzas que tuve en esa carrera, que fueron tremendas, 56 horas sin parar.
¿Cómo?
Sí, ahí en esa carrera tuve 56 horas sin parar.
¿56 horas?
Sí, avanzando, corriendo.
¿Avanzando?
Sí, fue tremenda, con 43 grados de calor.
Pero durmiendo.
No, sin dormir. Salimos...
dos días y más de 2 días corriendo. Sí. Sin parar.
Sin parar. Me
senté... Como diría el Toto, la cabecita, Aníbal, ¿no? Porque sí, ¿Cómo
llegás,
resiste la cabecita?
Sí, llegás a los extremos físicos y a los extremos mentales totales. Varias veces en el correr de esos 2 días y pico se llega a punto increíble de extremo total. Físico y creo que el peor son los extremos mentales. A los que llegás, sí, de desesperación, de euforia, de alegría, de llanto, todo, pasás por todas las etapas, ¿no? Una ultramaratón de ese tipo es una vida.
¿Te pasa eso? ¿Esos quiebres emocionales?
Sí. Muchísimo. ¿Eh?
Pero por lo que... Porque te conoces. Porque vas pensando mucho y...
Por el cansancio.
Pasás por situaciones tremendas, ¿no? Porque tu cuerpo se va desgastando. A partir de determinado momento se empieza a desgastar tremendamente el físico, empieza a tener necesidades donde no las podés cubrir, porque ahí vos vas con tu agua, con tu comida, y empieza a terminarse, porque el sol, yo pasé momentos de 8 o 9 horas con 43 grados, el sol dándome sin una sombra, sin un árbol, sin agua.
que lo máximo un gorrito en la cabeza y un...
Y sí, un gorrito con visera en la cabeza y la ropa que tenés.
La ropa.
Incluso cosas que vos no de repente...
¿Ropa
no
oscura o ropa clara?
La normalidad de una camisilla. Entonces el hombro, por ejemplo, se me trituró. De un lado la oreja y el hombro del lado izquierdo, tuve el sol, pero era un hachazo en la oreja y en el hombro que me mataron. Y bueno, pero eso pasa a ser secundario cuando... la degradación física y muscular empieza...
Sí, sí, después de las 30 horas el hachazo del sol era lo de menos, digamos.
Sí, sí, la noche, la oscuridad, los miedos, todo, empieza tu cuerpo y tu mente empieza a perder lo que es la noción temporal, la noción de realidad.
Y no te dan miedos más profundos como decir vos, y no sí, se me parará el corazón.
Miedo
capaz
a la muerte, miedo a la muerte, y los miedos, los más físicos, como puede ser el miedo a la muerte... ¿Mm? O los miedos a perderte, los miedos a... Y por ejemplo, pasé por un cementerio de piedra de la época medieval donde lo vi, me paralizó el corazón. Yo por ahí no paso. Y vos decís, en estado normal, pasás. Pasás. Decís, por más que sea medio tenebroso, pasás. Sí, sí.
Pero
en
ese momento me mató. La superstición y el miedo.
En ese momento fue como ver una película de terror, tal cual. Sí, claro. Estás ahí
¿Y el llanto cuándo llega? ¿Cuando lográs el objetivo? No, o cuando pensás que no llegás.
Tenés el llanto de alegría cuando llegás y cuando lográs eso y de repente está tu hija y la abrazás y llegás y lograste ese logro tremendo. Pero también tenés ese llanto de desesperación cuando ves que te faltan 100 kilómetros de montaña y de naturaleza pura y... tenés medio litro de agua y te sentís mal y te duele la cabeza y estás insolado y no hay nadie y querés estar en tu casa. Quiero irme para mi casa. Porque
aparte
no
tenés por ahí ningún otro corredor cerca para decirme.
No, no tenés a nadie.
Vos, flaco, vamos a sentarnos acá.
Sí, vamos a sentarnos acá al rayo del sol.
¿Qué carajo estamos haciendo?
Claro.
¿A qué nos metimos en esta, no?
Claro, sí. Te querés ir para tu casa, que decís, ya está, por favor, sálvenme.
O sea que uno termina siendo una ultramaratonista que sigue corriendo ultramaratones, o en el camino puede hacer un proceso que termina siendo un filósofo, ¿no?
Sí, sí.
Vuelve
sí.
Ahí y empieza a escribir sobre la vida.
Y bueno, es lo que me ha pasado.
Es lo que te ha pasado.
Es como Mahoma bajando de agua.
Claro. Nunca en mi vida me imaginé...
Es algo como de los... Simón el Estilita, aquellos cristianos que se iban a sufrir al desierto, solo se paraban en una columna y estaban una semana parados en una columna.
O en un pozo en silencio.
Porque es como es un calvario, sí. Es un sufrimiento.
Sí, 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 aparte vos pensás en los entrenamientos que son muy fuertes y son complicados, vos pensás que te fuiste y ya pasé por todo. Cuando vos entrenaste y te sentiste muy mal y todo, decís, bueno, ya con estos entrenamientos pasé por todo, pero la carrera en sí, la realidad es otra. Y te muestra la realidad que es complicada. Y
Aníbal, tenemos que ir cerrando, aparte sí, tenemos que liberar, pero está el tema del síndrome del sueño también en esta carrera larga.
Sí, el síndrome del sueño, a mí, yo gracias a Dios no lo tengo, pero sí, en los ultramaratonistas se da que les viene el sueño en forma instantánea, después de 30, 40 horas, vas corriendo, te viene el sueño, te dormiste. O sea, tu cuerpo te paró durmiendo.
Y te caes ahí.
Y te caes al piso como desmayado, muerto, blando, como dormido. Entonces se rompen todo el que le pasa eso. Muy pocos tienen la capacidad de repente de apoyarse en un árbol o de apoyarse en algo. A mí nunca me ha pasado y creo que no lo tengo eso. Pero hay gente que ya está predispuesta a eso.
¿Cómo se puede evitar?
No, por lo menos...
No se puede evitar.
Si te llega, cafeína te llega. O algo de eso, de repente puede... apaciguar un poco eso.
¿La cafeína que te comes unos granos de café?
¿Algún grano de café o algún tipo de esas bebidas?
¿Hay doping?
Sí. El doping es a sorpresa. Previo a la largada, tenés doping. Sí.
¿Y qué hay que comer? O sea, ¿qué llevas vos, por ejemplo?
Bueno,
que no puede faltar.
Ahí hay mesas, cada 40 y pico kilómetros vos tenés mesas con de todo. Son carreras internacionales donde vos tenés comida de todos lados. Yo me preparo uno o dos meses antes... solamente y prácticamente en los entrenamientos como arroz y atún o pasta y atún, porque yo sé que eso va a haber en las competencias. Ahí como hay carrera, hay gente que va de Turquía, de Inglaterra, hay comidas extrañas que vos no sabés qué es, pero vos sabés que pasta y atún va a haber, o pasta y pescado, o arroz y pescado. Entonces yo me preparo con eso, hago que mi cuerpo se adapte a eso, y cuando llego a esos lugares, como...
Pasta y atún.
Entonces ya sé que...
Así se puede llamar el libro, pasta y atún.
Pasta y atún.
¿Puedes ir con agua encima?
Sí, sí, yo llevo agua, ¿sí? Llevo bebidas isotónicas, llevo algún gel de hidratación y bueno, y a darle.
Te vamos a despedir con algunos mensajes. Juanchi, vos no podés correr ni un chisme, dice el Enzo. ¿Qué modelo de zapatos usás? Pregunta alguien por acá.
Si se puede decir,
sí, decir
yo
no
tengo
de
sponsor a Saucony y uso el modelo Triumph ISO 3.
que para este tipo de carreras es espectacular.
Fernando quiere saber cómo te puede contactar. Muy interesante lo de la bandera. Después capaz que dejamos un contacto y se lo pasamos, ¿te parece?
¿Cómo no? Perfecto. ¿Escucha música cuando corre? No, ya dijiste que no. En los entrenamientos no.
No, para nada. Ni cuando ni a las carreras tampoco, ¿no?
Bien. Miguel dice, estos tipos hay que aplicarles la gran Ignatius Reilly, la de la conjura de los necios, azotarlos hasta que pierdan el sentido.
Pero
Leo, tratándote de loco, ¿no? Como tantos otros.
O sea, supongo que la gran satisfacción es después de pasar esos 280 kilómetros, es el objetivo cumplido, ¿no?
Sí, o sea, sí, es tremendo. El objetivo cumplido, después del sacrificio, de repente estás un año preparando esto. Claro. Entonces,
hay un límite a este tipo de carrera, es decir, o el ser humano podría correr hasta 500 kilómetros.
Sí, estoy seguro que sí. El ser humano puede correr 1000 kilómetros. Estoy seguro. Está en el ADN de nosotros el correr, el desplazarse, el avanzar, desde que el hombre fue un monito. El avanzar, el tratar de cazar, el que no lo casen, y ahí aparece eso.
Ahí está. Increíble, ¿no? Aníbal Lavandeira, ultramaratonista. Varias preguntas para hacerle, capaz que en algún otro momento, cuando el libro esté definitivamente editado.
Sí, a mediados de junio.
Te invitamos de vuelta.
Sí, a mediados de junio sale el libro, y también estoy haciendo conferencias y talleres de motivación y eso, así que ojalá tengan.
Te invitamos un día a las 9 de la mañana, vos arrancás del Puente Carrasco y el sapo arranca acá desde
el Bar Imperial.
Del Bar Imperial, en la esquina, en Mercedes y Río Branco, a ver quién llega primero. Aníbal Lavandeira, ultramaratonista, muchas gracias por estos minutos, se suena tremendo.
Bueno, muchísimas gracias.